Estamos en un podcast especial de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Hoy vamos a sumergirnos en algo que nos importa a todos. A ver, ¿quién no se ha preocupado alguna vez por la atención médica?
Claro, es algo fundamental.
Exacto. Y hoy vamos a hablar de la calidad, de la calidez, de la atención que recibimos en las instituciones de seguridad social de Iberoamérica. Y es que a veces uno se pregunta, ¿cómo se mide si realmente la atención que me están dando es buena?
Buena pregunta.
Pues precisamente las instituciones de la OIS han estado trabajando en esto, en cómo medir esa calidad. Y han identificado una serie de claves, de indicadores que nos ayudan a entender qué funciona y qué se puede mejorar.
Interesante.
Sí, y hoy vamos a explorarlos juntos, a desgranar esos indicadores, para que tú, que nos escuchas, entiendas qué significan en tu día a día, en tu propia experiencia con el sistema de salud. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Estupendo. Pues empecemos por entender qué es lo que ha hecho la OISES, ¿no? Lo que me parece fascinante es que han buscado crear criterios comunes para todas las instituciones. Sí. Piénsalo, esto permite que las instituciones se puedan comparar entre sí, que vean qué hacen bien otras, que aprendan unas de otras.
Claro, un lenguaje común.
Exacto. Y al final, ¿quién se beneficia? Pues nosotros, los derechohabientes, porque recibimos una mejor atención.
Totalmente. Este documento técnico que estamos analizando es un paso importante para hablar todos el mismo idioma cuando hablamos de calidad y humanización de la salud.
Exactamente. Y para empezar a desgranar esos indicadores, vámonos a lo básico, a los cimientos. ¿Con qué recursos cuentan estas instituciones?
¿Es la base?
Sin duda. Uno de los indicadores clave se centra en el número de médicos, enfermeras y dentistas por cada 10.000 derechohabientes.
Tiene sentido.
Sí, pero fíjate que no es un simple conteo. Afinan mucho el dato. Solo cuentan los médicos con contrato fijo o temporal, nada de internos o residentes. Y en enfermería incluyen a todo el personal que presta servicio, independientemente de su puesto, pero no a matronas ni a técnicos de laboratorio.
Ya veo. Buscan una medida muy específica.
Sí, y la idea es ver cómo han evolucionado estas cifras desde 2003. Así pueden comparar la situación entre diferentes redes de salud y países. ¿No te parece importante saber si tu institución tiene suficientes profesionales? A mí me parece vital.
Por supuesto, la disponibilidad de personal cualificado es fundamental para una atención de calidad. Y lo que me gusta de este indicador es que no se queda solo en el número, sino que especifica a qué profesionales se refiere para que la comparación sea justa y útil.
Totalmente. Y hablando de recursos disponibles, otro indicador que me llama la atención es el número de camas hospitalarias por cada 1.000 derechohabientes.
Claro, la capacidad hospitalaria.
Exacto, aunque su importancia puede haber cambiado un poco con el tiempo, ¿no? Ahora hay otras formas de atención que antes no existían. Pero bueno, sigue siendo un reflejo de los recursos que hay. La OISES también quiere ver cómo ha evolucionado este número desde 2003.
Y ahí también especifican, ¿verdad?
Sí, y es curioso cómo lo hacen. Solo cuentan las camas de hospitales para enfermedades agudas, especialidades y psiquiátricos. La residencia de larga estancia no entran en la cuenta.
Tiene su lógica.
Claro, porque no es lo mismo una cama para una persona que necesita atención urgente que una cama para alguien que requiere cuidados a largo plazo. La distinción es clave para entender la capacidad de respuesta del sistema ante problemas graves.
Totalmente de acuerdo.
Y hablando de tecnología, ¿qué te parece este indicador? El número de unidades de resonancia magnética y de tomografía computarizada por millón de derechohabientes.
Uy, tecnología punta.
Sí, y aquí la explicación me parece muy interesante. Dicen que aunque estas tecnologías son importantísimas para el diagnóstico, tener demasiadas puede aumentar los costos y que se usen más de la cuenta.
Ya, como que se piden pruebas por si acaso.
Exacto. Y lo curioso es que incluso en países de la OCDE, que son países ricos, hay grandes diferencias en cuántos aparatos de estos tienen y cómo los utilizan. La OIS quiere tener este dato de Iberoamérica como punto de partida para ver cómo estamos.
Me parece una reflexión muy inteligente. Hay que buscar un equilibrio entre tener acceso a la tecnología y usarla de forma racional. Tanto la falta como el exceso pueden generar problemas.
Totalmente. Y ahora vamos a hablar de dinero, ¿te parece?
Siempre importante.
Un aspecto económico fundamental es el gasto en salud en dólares per cápita, ajustado por poder de compra por derechohabiente.
Suena complicado.
No te preocupes, te lo explico. Este indicador nos permite comparar cuánto se invierte en la salud de cada persona protegida entre diferentes países, teniendo en cuenta que el costo de vida no es igual en todas partes.
Claro, un dólar no vale lo mismo en todos lados.
Exacto. Si no ajustamos por el poder de compra, las comparaciones serían un desastre. La idea es ver cómo evoluciona este gasto en cada institución en comparación con el promedio nacional.
Entiendo. Así podemos ver
si está invirtiendo más o menos en la salud de los derechohabientes que en la del resto de la población.
Exactamente. Y este que viene ahora no tiene que ver tanto con números, sino con la organización. Preguntan si existen unidades y personas responsables de impulsar la mejora continua de la calidad y la humanización de la asistencia.
Ah, interesante.
Sí, pero no se quedan ahí. Quieren saber si estas unidades y personas tienen el apoyo y los recursos para hacer bien su trabajo. Preguntan quiénes son, si se dedican a esto a tiempo completo, si sus jefes les apoyan, con qué dinero y materiales cuentan.
Es que de nada sirve tener una unidad si no tiene poder para actuar.
Exacto. Para que la calidad no se quede en buenas intenciones, hace falta un compromiso real y recursos.
Totalmente de acuerdo.
Y ahora vamos a ver los indicadores de proceso, que miden cómo se hacen las cosas. Y hay algunos que se centran en la salud de grupos específicos, como las mujeres. Por ejemplo, miden el porcentaje de mujeres derechohabientes que usan anticonceptivos.
Ah, la planificación familiar.
Sí, esto se considera un indicador de educación sanitaria y acceso a servicios básicos de salud, sobre todo en zonas con menos recursos.
Es un tema fundamental para la salud de las mujeres, poder decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad.
Sin duda. Y también se fijan en el porcentaje de mujeres de 25 a 79 años que se han hecho la prueba de detección de cáncer cervical.
Esa prueba es vital.
Sí, porque si se detecta a tiempo, este cáncer se puede prevenir. Es curioso, ¿sabías que incluso en países de la OCDE, la cantidad de mujeres que se hacen la prueba ha variado en los últimos años?
¿En serio? No lo sabía.
Sí, y esto puede estar relacionado con la introducción de la vacuna contra el VPH. La prevención es un tema dinámico, incluso en los países desarrollados.
Muy interesante.
Y otro indicador centrado en la salud materna es el porcentaje de cobertura de la atención prenatal por personal capacitado.
El seguimiento del embarazo.
Exacto. Y especifican que deben ser 4 o más visitas. Esto nos dice si las mujeres embarazadas tienen acceso a servicios básicos y a una atención de calidad durante el embarazo.
Es fundamental que las embarazadas tengan un buen seguimiento médico.
Por supuesto. Y ya en el momento del parto, ¿miden la duración promedio en días de la estancia media del parto normal en los hospitales?
Ah, entiendo.
Si la estancia es muy larga, puede haber problemas de ineficiencia. Pero si es muy corta, a lo mejor no se están atendiendo bien las posibles complicaciones.
Claro, hay que encontrar un equilibrio.
Exacto. No hay un tiempo ideal único, pero por ejemplo, en la OCDE el promedio era de 2,9 días en 2013.
Y aquí hay datos.
Bueno, eso es lo que la OIS está intentando averiguar con estos indicadores. Y ahora viene uno que siempre genera debate, el número de cesáreas por cada 100 nacidos vivos.
Sí, ese es un tema.
La cesárea es una cirugía mayor, con más riesgos, y solo se debe hacer cuando es realmente necesaria. La OIS dice que la tasa ha aumentado en muchos países de la OCDE y que en algunos países iberoamericanos es especialmente alta.
Es un tema complejo, con muchos factores que influyen.
Sin duda. Y para las emergencias graves, como un infarto, miden la duración promedio en días de la estancia media del infarto agudo de miocardio.
Imagino que, al igual que con el parto, una estancia muy larga o muy corta puede ser señal de que algo no va bien.
Exacto. En la OCDE, el promedio era de 7 días en 2013, pero con mucha variación entre países.
Claro, la atención al infarto es crucial. Cada minuto cuenta.
Totalmente. Y ahora, 2 indicadores que se centran en la seguridad de los pacientes. Primero, si existen estrategias o sistemas para fomentar la seguridad en los hospitales.
Que no se quede solo en papel, ¿no?
Exacto, que funcionen de verdad. Y segundo, si existen sistemas para notificar incidentes y eventos adversos.
Es decir, si cuando algo sale mal, se reporta y se analiza para que no vuelva a pasar.
Eso es. Y para que se consideren en funcionamiento, estos sistemas deben revisarse periódicamente y sus resultados deben usarse para mejorar. La OIS insiste en la importancia de que haya un clima en el que los profesionales se sientan cómodos reportando los errores.
Claro, sin miedo a represalias.
Exactamente, porque lo importante es aprender de los errores para que no se repitan.
Totalmente de acuerdo.
Y ya para terminar, vamos a ver los indicadores de resultado que miden cómo la atención afecta la salud de los derechohabientes. Por ejemplo, la tasa de casos de diabetes ingresados en hospitales estandarizada por edad y sexo.
Si la diabetes está bien controlada, debería haber menos ingresos, ¿no?
Exactamente. Una tasa alta de ingresos puede indicar que algo está fallando en la atención ambulatoria.
Tiene sentido.
También se mide la mortalidad por infarto agudo de miocardio y por accidente cerebrovascular a los 30 días del ingreso, ajustada por edad y sexo.
Ah, la mortalidad a corto plazo.
Sí, esto nos habla de la efectividad de la atención en casos graves, donde la vida del paciente está en riesgo. En muchos países se ha conseguido reducir la mortalidad gracias a las mejoras en la organización, los tiempos de respuesta y los tratamientos.
Es una buena noticia.
Sin duda. Y en cuanto a la prevención del cáncer, se fijan en la mortalidad por cáncer de cuello uterino, de mama y colorrectal ajustada por edad.
Es decir, el impacto a largo plazo de las campañas de detección precoz y los tratamientos.
Exactamente. Y es importante recordar que el cáncer de cuello uterino, si se detecta a tiempo, es altamente prevenible.
Las campañas de concienciación son fundamentales en este sentido.
Totalmente. Hay un indicador específico de la calidad de la atención durante el parto, que es el porcentaje de trauma obstétrico en recién nacidos mediante parto vaginal instrumental.
¿Trauma obstétrico?
Sí, se refiere a las lesiones que puede sufrir el bebé durante un parto instrumental. Aunque no todos los hospitales iberoamericanos registran este dato, se considera un buen indicador de la calidad de la atención.
Entiendo. Si hay muchos casos de trauma, puede indicar que algo no se está haciendo bien.
Exacto. Y el último indicador se centra en la experiencia del paciente. Preguntan si existen sistemas para conocer la opinión y el grado de satisfacción de los pacientes.
Ah, la famosa encuesta de satisfacción.
Sí, pero no se queda ahí. Quieren saber si esa información se utiliza para mejorar la atención. Preguntan qué aspectos se evalúan, como los tiempos de espera, el trato recibido, la información proporcionada.
Es importante que se tenga en cuenta la voz del paciente.
Totalmente. Al final, lo que busca la OIS con estos indicadores es que las instituciones de seguridad social de Iberoamérica ofrezcan una atención de la mayor calidad posible.
Y que sea una atención más humana, más centrada en el paciente.
Exactamente. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por los indicadores de la OIS. Esperamos que te haya resultado interesante.
Sí, la verdad es que es un tema que nos afecta a todos.
Y ahora te invitamos a reflexionar. ¿Cómo crees que estos indicadores podrían influir en tu propia experiencia con el sistema de salud?
Piénsalo. La calidad de la atención médica es cosa de todos. Estamos en un podcast especial de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.
Estamos en un podcast especial de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.